3:36. Esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional, para que nos escuche desde la Quiaca hasta la Antártida. La señora locutora, matrícula
8105.
Nos va a decir los mensajes que acaban de llegar, señora Natalia.
Buenas tardes, Osvaldo y equipo. Saludos desde Las Lomitas, Formosa. Un abrazo para Pietro. Nos manda Feliciano ahí desde Las Lomitas, sintonizando Nacional. También abrazo, Raúl, Feliciano, de Río Grande, nos manda. Se sacó una selfie. Nos manda una selfie.
¿En Río Grande?
De Río Grande, Tierra del Fuego. También ahí nos escribió al 11-65-84-0870. José de Resistencia Chaco dice, hola, en el Chaco, miel ecológica. En relación a lo que contaba Pietro.
¿Qué podía ser de denominación de origen? Miel ecológica de
el Chaco. En el país operan 4 empresas que certifican los productos. Ahí nos cuenta José desde Resistencia Chaco.
Qué ganas de probar miel de Resistencia, entonces.
Y también
ahora
nos escribió Gabriel y nos manda fotos desde el Bolsón, Río Negro. Bueno, la verdad es para envidiarlo. Ahí se ve el laguito jugando a la pelota, al vole.
Que al Lago Puelo.
Ahí seguramente.
Claro.
Mira, precioso todo.
Qué lindo. Bueno, toda la gente de todo el país entonces escuchando esta transmisión de Dulces y Amargos, que a partir de este momento va a charlar de algo que va a ocurrir en Buenos Aires del 30 de noviembre, que es el jueves que viene, hasta el 2 de diciembre, que es el sábado que viene. Jueves, viernes y sábado de la semana que viene se va a realizar en el Centro Cultural Kirchner, basado en hechos reales, festival de no ficción. ¿Qué es esto? Lo que Josefina te va a explicar ahora.
En realidad, tenemos dos invitadas que van a explicarlo junto conmigo. Es un festival, a ver, es un festival, sí, que está centrado en, a ver, algunos dicen que es como un subgénero de la literatura, que es la no ficción, otros dicen que es un subgénero del periodismo, en realidad es una cruza de literatura con periodismo. Si bien es muy consumida por todos, porque todos leímos libros de no ficción, cuando compramos una biografía no autorizada de un fulano de tal, o cuando compramos la historia de el clan Pucho, en fin, cuando abrimos un diario y leemos las revistas dominicales, consumimos esto que se llama no ficción, y lo que hay por primera vez es un festival, por primera vez en Argentina, por lo menos, que reúne en 3 días distintas actividades, charlas, ponencias con que giran en torno a esta forma de escritura que une periodismo con literatura.
Y estamos con dos organizadoras, Ana Prieto, Cecilia González, gracias por estar acá.
Gracias por invitarnos.
Gracias, buenas.
Cecilia es, además, tiene el récord de la mayor cantidad de invitada, que más cantidad de veces ha venido al programa, pero porque maneja muchos temas.
Además, hablar de temas muy distintos entre sí.
Lo cual habla o que es una esquizofrénica, que le sobra el tiempo en su casa y tiene 40 temas y no sabe qué hacer.
Totalmente,
es eso. Muy aburrido en tu casa, eso pasa, Cecilia.
Bueno. Ya vine a hablar de cocina porque si no le falta un gran tema, ¿eh?
Eso me contaron hoy, que además es una gran cocinera, bueno, cosa que nosotros nunca nos hemos enterado.
Pero para hablar de cocina primero tenemos que comer.
Exactamente. Muy bien. Y para hablar de Tinder no quiero,
quiero saber. Yo voy a venir a hablar de Tinder.
Ahí no hace falta catar, ¿eh?
Es una especie de maxi kiosco, pero con calidad.
Somos así, ¿no?
Porque también Cecilia se presentó como experta en Tinder.
Listo, ya lo puso en la bio de Twitter, me parece.
Exactamente. Así que como especialista en comida, traes comida, y especialista en Tinder, vos sabrás, Cecilia.
Hay que ir una tanda, se tentó, no puede hablar.
No, después la ven en la conferencia de prensa, la periodista seria, la que dice Macri, ¡ey, tu hermano trajo la plata que yo quería! Mirá la hora acá.
Señor presidente, ¿señor? Yo quiero preguntarle.
Sí, eso. Sí,
Macri. Esa es la de Tinder, va a decir Macri. Macri, no,
te tengo en Tinder, te hago así, te mando para el otro, te mando para la derecha, listo, basta. Acá acabamos de destruir.
Acabamos de destruir.
Yo tengo que cuando Cecilia empieza a reírse es posible que no pare, así que hagamos algo.
Yo puedo hablar sola del festival, así que hablo yo, no pasa nada.
Después de destruir el prestigio de Cecilia González podemos seguir adelante. Me había mandado Macri a hacer esto.
Bueno, qué difícil ahora retomar, tengo tacos en la cabeza, Tinder, bueno. No, como bien nos presentaron ambos, este proyecto hace varios meses que estamos con Cecilia y otro grupo de colegas y profesionales organizando este festival. Va a durar 3 días, durante la mañana va a haber talleres, uno de los talleres lo va a dar aquí la co-conductora. ¿O es conductora?
No, soy una especie de apéndice extrañísimo.
El apéndice extrañísimo, Josefina.
Es una que
Licitra,
viene.
Una que viene. Esta chica que aparece, sí, acá de pronto y se sienta. Ella va a dar un taller de crónica periodística, hay un taller de aguafuertes, hay un taller de fotoperiodismo, de documentalismo, un taller de perfiles periodísticos. Y durante la tarde ya son actividades que no requieren inscripción previa, como si fue el caso de los talleres, que son abiertas al gran público y esperamos que resulten interesantes para el gran público.
Los talleres todavía todavía uno se puede anotar en los talleres?
No, ya, ahora sí.
Hoy le abrimos tres porque pensamos que estaría bueno como tenemos espacio todavía en diferentes salas y reabrimos la inscripción para tres talleres.
¿Quiénes son los que se inscriben? ¿Para quiénes son los cursos? ¿Para periodistas?
Para periodistas, estudiantes de periodismo, profesionales de la comunicación y también público en general interesado en los temas, porque, por ejemplo, tenemos uno de fotografía documental y otro de documentalismo, que lo dan profesores de la maestría documental de la UNTREF. Pero también si hay público en general interesado en los temas, también está bueno, porque uno de los objetivos principales del festival es abrirlo al público, no que la no ficción no se quede en un nicho de periodistas o escritores.
Por ejemplo, es interesante, sí. Porque en uh-huh. general, los oyentes no tienen por qué saber, son siempre circuitos muy chicos en los que de todo el mundo se conoce entre sí, y fuera de ese circuito ciertas disciplinas pareciera que no le interesan a nadie, y en cierto modo puede ser que sean así. Salvo que trabajes para ampliar un poco la gama de temas y el modo de comunicar las cosas que quieres contar y lo abras al público en general, que es un poco la intención del festival, es esa, que haya gente que quizás consume no ficción sin saber que lo está consumiendo cuando compra revistas, diarios, etcétera, y que pueda saber un poco más. ¿Qué actividades hay a la tarde para el público general?
A la tarde hay entrevistas públicas, hay mesas de debate, hay unas que son más de género, más de nicho, que seguramente sí van a ser más interesantes para estudiantes y qué sé yo, como una que hay el mismo jueves entre Leila Guerriero y Cristian Alarcón, que son prominentes figuras del periodismo narrativo en el país y que van a debatir acerca de qué es el periodismo narrativo. Pero hay otra, por ejemplo, de nuevas familias y sexualidad, con Daniela Pasicchio y Gabriela Wiener, que son muy disruptivas y polémicas a veces, y las va a moderar Gerardo Rosín. Yo quiero ver eso. Así que esa va a ser el sábado. Esa es una mesa que va a haber el sábado. Hay otra mesa sobre biografía, sobre el reto de escribir sobre alguien más, que se llama Atrápame si puedes. En esa mesa va a estar Alejandro Cecilowski, que es un gran perfilador, hace muy buenos perfiles y hace rato que está tratando de escribir a Tinelli. Y Victoria De Masi, que hizo un libro sobre Carlos Menem Jr., ese personaje, bueno, inefable, por llamarlo así. Y luego Diti Max, que es un invitado que tenemos de Estados Unidos, que es biógrafo de David Foster Wallace, gran escritor estadounidense, y que además es redactor de la revista El New Yorker. Ellos tres van a estar como en esa mesa.
El sábado también tenemos una mesa que nos parece atractiva porque hay mucho capital humano y mucha gente muy talentosa, autores y autoras muy talentosos en Argentina. Entonces la selección fue brava. Pero, por ejemplo, tenemos una mesa en la que van a compartir espacio Ricardo Rajendorfer, Rodolfo Palacios y Santiago Rey, que es un cronista de Río Negro, también especializado en policial. Moderados por Silvina Tamos, que es una periodista rosarina, también especializada
en el tema.
Claro, sí. Entonces está re bueno porque son personajes re fuertes per se, con un trabajo que los respalda. Pero también queremos hacer énfasis en que no es un festival de periodismo, sino de periodismo narrativo. O sea, el eje, el foco está en cómo escribimos, no tanto, o sí, cómo reporteamos, obvio, pero...
¿Qué? A ver, siendo básicos, ¿qué es periodismo narrativo?
A mí me miras. bueno, lo dijo José cuando empezaron, es un tipo de periodismo que tiene, digamos, que utiliza muchas herramientas de la literatura, por decir así, pero el buen periodismo siempre fue así, de un modo u otro. A mí me gusta más describirlo como un periodismo de largo aliento, en el que tenés un poco más de tiempo para reportear, para investigar, para escribir, para sacarle como la médula a tus personajes, la médula, el significado subyacente de lo que ocurre por arriba. O sea, no es solamente la noticia, es decir, más allá de la noticia, más allá de los temas. Por eso muchos de estos referentes que están invitados a esta primera edición del festival tienen libros publicados, digamos, no solamente publican en revistas o en alguno que otro periódico o en periódicos diariamente, como es el caso de Tamus, que escribe en un diario todos los días, sino que también tienen producción de libros, digamos, largas piezas periodísticas.
Esto pasa en un momento del periodismo en el mundo en donde cada vez se habla más de la dificultad del papel, digamos, de los medios en papel, en aquellos medios que solían tener esas notas largas y trabajadas, como vos decís, y que además tienen cada vez menos presupuesto para eso, ¿no? ¿En ese punto es un acto de resistencia el encuentro?
No necesariamente, es un encuentro propositivo, porque si bien existe en estas nuevas circunstancias, también hay ventajas, que son las plataformas.
Exacto.
Entonces, por ejemplo, ya hay estudios que demuestran que en las plataformas móviles las ciudadanos en común leen textos más largos que si lo leyera, que estuvieran en el diario, por ejemplo, ¿no?
O en una compu de escritorio.
O en una, exactamente.
En cambio en tu celu o en una tablet le das.
Claro, los buenos textos, sean largos, cortos, como si son buenos, se van a leer, porque también esta es una falacia que ha recorrido las redacciones en los últimos años de los jefes que te dicen, no, escribe breve porque la gente no lee.
Poné fotos. Sí. Hace un recuadrito, sacarlo en un recuadro aparte.
Claro, sí, recorta, porque la gente no lee y es mentira, o sea, obviamente.
La gente no lee, la gente que compra esta revista no lee, te dice. Sí. Pero sí, están comprando esta revista.
Claro. La gente elige dónde leer, digo, lo de las plataformas. Exactamente, y lo de los
el tema que sí es cierto es que incluso en los medios digitales hay cada vez menos presupuesto para poder trabajar.
Sí, pero también la ventaja de las nuevas tecnologías es que hay un montón de nuevos proyectos que están buscando cómo autofinanciarse, que también estaré, bueno, de hecho en el festival tenemos dos mesas de charlas relámpago, les llamamos, en una de ellas seis jóvenes van a hablar de sus proyectos que llevan a cabo de manera autónoma e independiente.
Acá lo tengo. Agustina Grasso, sí. Marta María Ramírez, Miguel Rod y Ezequiel Svetliza,
es de Tucumán.
Recordamos que estamos hablando de Basado en Hechos Reales, Festival de No Ficción, que se va a realizar en el CCK entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre.
También me parece que era interesante agregar, cuando se hablaba de periodismo narrativo, que es una, a ver, digamos, una fórmula de resistencia también, porque aporta verosimilitud a lo que es verificable. ¿Qué quiere decir? Que hay hechos, ¿no? Pero para que el que los lee sienta que eso pasó, de alguna manera, no hay, a ver, uno puede leer que se hundió y explotó un submarino, ¿no? Ahora, para que sientas que eso pasó, alguien te lo tiene que contar con detalles, de una manera, eso, con herramientas propias de la literatura. Ese detalle es lo que hace finalmente que suceda una conmoción donde antes solamente había un proceso de intelectualización de un dato. Y me parece que en ese sentido sí es un... sí, es una forma de resistencia frente a lo que es como inmediato a la velocidad del dato, porque estamos en una era de datos. Uh-huh. Ahora, la pregunta es, ¿por qué decidieron hacer el festival? Si no era para resistir, ¿para qué lo organizaron?
El otro día nos preguntaron justamente si nos parecía, fue con buena onda, pero si nos parecía como oportuno hacer algo así, además llamado festival, que el nombre festival es un nombre feliz, es un nombre alegre, no es un nombre que celebra, no es congreso, no es encuentro, no es seminario, es festival. Ya la palabra te da la cuenta de que estás celebrando algo. Hacer un festival en un momento en que, bueno, tantos colegas acá en el país se han quedado sin trabajo, tantos medios se están cerrando, y lo de siempre, tenemos unas paritarias horribles. Bueno, en este país está atravesando por una crisis bastante particular el periodismo, además de la que ya tiene de credibilidad, ¿no? Entonces,
y además de la mundial y además de la tecnología.
Sí, además, totalmente. Exactamente.
Estamos en la tormenta perfecta.
Sí. Exacto. Y nos parece que sí, que justamente, o sea, lo que intentamos hacer en este festival es justamente destacar buenas prácticas periodísticas, de esas, por usar una palabra muy 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 usada, que enaltecen nuestro oficio, ¿no? Que lo hacen mejor, que hacen que nos guste y que nos sintamos orgullosos de él, o sea, como que estamos destacando y poniendo en el tapete y mostrándoselo al público esas buenas prácticas periodísticas. Si no las celebramos en un momento horrible como este, entonces, ¿cuándo se destacan, digamos?
Sí, pues la razón primaria, y te lo contestaría, José, es que las que organizamos, nos gusta la crónica, nos gusta el periodismo narrativo, nos gusta el periodismo de la literatura de no ficción, y creemos que es re importante promoverla, abrir el espectro, no quedarnos en los microclimas, uh-huh. Son re aburridos.
Entonces, ¿no hay fin del periodismo?
No, es una transformación solamente, pero no.
Hay esa frase no, posmo, o sea, a mí
sí,
me pone fatal.
Sí, son lugares comunes hablar del fin del periodismo. El periodismo se está transformando, pero justamente el mal periodismo o las malas prácticas periodísticas tienen mucha difusión, porque en las redes sociales estalla la indignacionitis enseguida, que crean monstruos porque hacen más famosos a esos que hacen esas prácticas. Hagamos al revés, perdón, un festival en el que hablemos del periodismo que nos gusta y que es serio, trabajado, de largo aliento.
En ese sentido, y teniendo en cuenta que estamos en una radio que se escucha en todo el país, uh-huh. Y que seguramente mucha gente este mundo está alejado de su mundo, uh-huh. ¿No? ¿Podrían dar ustedes dos o tres pistas, dos o tres nombres, dos o tres libros que sería bueno como puertas de entrada?
Justo ayer nos pidieron, sí, yo vengo recomendando.
Sí, quería hacer la misma pregunta.
Sí, no, yo vengo recomendando mucho el libro de Victoria De Masi, que el perfil sobre Carlos Nair Menem, porque es una muestra muy importante de cómo se puede trabajar una buena historia, más bien complicado, con una persona viva, porque luego es más fácil con alguien que ya es falleció. Sí, una historia que se continúa escribiendo, así que ese libro yo lo recomendaría. Y, bueno, sin olvidar El salto de papá, de Martín Siva, que es como el hit del año, ¿no? Uh-huh.
Los dos van a estar invitados al Festival Victoria y Martín, sí, que ha escrito realmente uno de los libros del año. Uh-huh. Yo por recomendar a un extranjero, ya que recomendaron a dos argentinos, que está vivo, porque iba a decir Capote, por ejemplo, que Truman Capote a Sangre Fría para mí siempre es como el primero, no siempre, por más de que haya leído mucho no ficción, siempre se me viene primero a la cabeza.
Déjame pasar un chivo,
la
semana que viene nuestro programa empieza siempre con cuentos, la semana que viene empezamos con cuentos de Truman Capote.
Los cuentos viene Revit para el festival también.
Sí, en realidad son cuentos que él dice que son cosas que le pasaron de chico, digamos, no sabemos en el caso de Capote, en este caso, hasta dónde es cierto, porque aparte era un hermoso mentiroso, pero bueno, los cuentos con los que abrimos la semana que viene van a ser de Truman.
Emmanuel Carrer es un buen autor, que empezar por El adversario, que es un libro muy corto, creo que tiene 120 páginas, y que es tremendo, y que es muy genial, y muy conseguible, y bueno, para alguien que quiere una crónica periodística de un francés, que se ha hecho muy famoso con su no ficción.
Y sumo algo, perdón, que es un libro que quizás a muchos les dieron para leer en la secundaria, que es Operación Masacre, quizás no lo leían sabiendo que eso era no ficción, y finalmente es un libro que ha circulado muchísimo, de Rodolfo Walsh, que es como fundante de la literatura de no ficción acá.
Y bueno, ya que está, yo también quiero hablar de El libro de los monos, que hicieron Germán de los Santos y Hernán Lascano, que es un gran libro, uno de los grandes libros del año, cuenta, digamos, cómo se instaló el narcotráfico en Rosario, y lo cuenta así, digamos, con esa cantidad de detalles, como decía Josefina, que permiten entender, digamos, toda la cuestión desde un punto de vista muy humano también, ¿no?
Sí, y además ese libro tiene algo bien interesante, que también es muy difícil de ejercer en el periodismo, no solo en el narrativo, no juzga a sus personajes, personajes.
Y los cuenta de los dos, de todos
los
lados,
describen,
¿no?
Sí.
Es como The Wire, pero en Rosario, lo prefiero la serie.
Ser cronista, ser escritor de no ficción, ¿es vivido por los periodistas como una especie de escalada social dentro del pequeño universo del periodismo? ¿Es como una élite? Finalmente este festival, si bien es popular, ¿es un festival de escrituras de élite? ¿Lo ven así?
¿Cobran más?
No necesariamente, también depende cómo te muevas en el mundo, con el mundo de editorial o de los medios, así como en cualquier otro ámbito, los médicos, no sé, pero no conozco muchos periodistas que vivan solo de escribir libros o de escribir una crónica. Un libro de no ficción te lleva mucho tiempo, muchos recursos, es muy difícil de verdad capitalizarlo en plata. No, yo lo que más veo en realidad en este género y lo que más valoro es que la mayoría de quienes lo hacen o lo intentamos hacer es puro amor a tratar de escribir mejor, ponerle, ¿no? Obviamente que sí hay un sector que se maneja más a través del ego, el narcisismo, que también siempre juega en todo esto, pero lo que más veo y lo que más valoro
también
es
juega siempre en todo esto, ¿no?
Sí. Y es normal también, pero también por eso es parte del festival, porque es cierto que a nivel de América Latina, sobre todo, ya hay como nichos bien concentrados, de nombres bien establecidos, de cronistas. Bueno, abramos el juego a los jóvenes, a un montón de...
Queríamos tener una mesa de acá, los egos, juego de egos. Pero
no cabían.
Claro.
Y no nos va a alcanzar el CCK.
Decidimos que tal vez el año
y
que viene.
Hasta la cúpula. ¿Viste?
No.
Hasta la cúpula, entonces.
Lleno de ballenas iba a estar.
Una cosa que quería aclarar en relación al ego o como contraparte de eso es que una cualidad que tiene el festival es que incluso en las mesas, siempre los festivales tienen de lo que sea la mesa de los escritores del interior. Y en este caso hay una mirada absolutamente federal de lo que es el periodismo, y en cada mesa, no sé cómo lo han manejado, pero está repartido de una manera bastante natural, no forzada, el tema de...
Pero le deberían poner una casaca, que este viene
afuera.
Este viene del interior, ojo.
Como Lisa Simpson con el disfraz de Florida. Bueno, Mendoza, San Luis, San Juan.
Este dice
R. Sí, claro, también queremos romper esa cosa de las cuestiones capitalinas, que yo también lo vivo en México, lo vivía. Claro. Es re importante hacerlo federal, tener esa visión. Hay muchos chicos o gente más grande que está haciendo re buen periodismo, pero bueno, si no pasa en Buenos Aires, a veces pareciera que...
Bueno, como el caso del libro de los monos, ¿no?
Sí, claro. Pero igual acaban de ganar el premio FOPEA de este año. Estuvo, y hay un reconocimiento
nacional. Estuve hablando con Hernán hace poco, y le decía justamente que es como un doble reconocimiento.
Sí.
Porque si el libro hubiera sido editado en Buenos Aires, era más fácil que tuviera ese premio FOPEA.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Bien, pero aparte de este tema federal, nos quedan unos pocos minutos. Hay invitados de toda Latinoamérica y de Estados Unidos. ¿Y de los demás?
Hay 8 invitados extranjeros.
Uno es este autor del New Yorker, se llama D.T. Max. Él va a llegar, él tiene una actividad el viernes, lo entrevisto yo, y luego tiene otra actividad el sábado con Ceceloski y Victoria de Masi, pero por favor. Después también viene una venezolana que se llama Maye Primera, ella es editora digital de Univisión Noticias para Latinoamérica, gran periodista, tiene 3 libros y se acaba de ganar el premio Ortega y Gasset por una pieza multimedia que hizo. También viene Gabriela Wiener de Perú, ella reside en España, autora también de varios libros y de poesía, varios de sus libros ya han sido publicados acá. Otro de los invitados internacionales es
Álvaro Longoria, un gran documentalista. Hay un documental de él muy bueno sobre Corea, la de veras, en Netflix. Así que se lo recomendamos por si quieren ir al CCK y ver su obra.
De
Propaganda Game.
De Propaganda
espectacular.
Gran trabajo.
Él viene a hablar de ese trabajo porque es también crónica audiovisual.
Él va a estar junto a Sergio Wolf, cineasta de acá, y Mariana Guzante, que es mendocina y documentalista también, en una charla pública. También
tiene una periodista cubana que por suerte la dejaron salir en el segundo intento
el fin
de semana pasado.
Casi se nos queda.
Ella tiene una web muy interesante de periodismo narrativo en Cuba con las complejidades
que tiene.
Que nos quejemos ahora del cómo ejercemos el periodismo. Hay que ejercerlo en Cuba.
WordPress, una especie de WordPress que lo han logrado hacer multimedia. O sea, no es fácil hacer periodismo digital en Cuba en este momento.
Bien, basado en hechos reales, Festival de No Ficción, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre en el Centro Cultural Kirchner ahí en Sarmiento. Muchas gracias por haber estado acá.
Gracias.
Esperemos saber qué pasó, cómo le fue, cuánta gente estaba interesada en esto.
Para más información, ¿cómo es la página del festival?
basadaenhechosreales.com.ar.
Muchas gracias. Nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram.
Qué bien que nos llevamos, ¿no?
¿Matrícula de locutora?
No, que me va a sacar el laburo, no, pará.
Ah, pará, entonces, digamos bien la página, por
basado
favor.
En hechosreales.com.ar. Ahí está todo, la programación, quiénes dan los talleres, cómo anotarse, está absolutamente todo.
Los talleres todavía, entonces hay
lugar tres abiertos, apúrense que el lunes abiertos, cerramos todo.
Y las actividades para la tarde es simplemente ir.
Ir un ratito antes
y ya está. Sí. Bien, ¿la apertura es con Gaita Lese?
Entrevistamos a Gaita Lese en Nueva York, sí. Y va a haber una performance de Talata Rodríguez, que es una artista argentina.
¿Qué pasó?
Es cerrado al público, lamentablemente, por el espacio de la cúpula del CCK es cerrado, pero la entrevista va a estar a disposición ya para verla vía streaming y vía nuestras redes el mismo día.
La gente de todo el país puede entonces seguir de alguna manera el festival en la página.
Va a haber streaming los tres días. El lunes vamos a anunciar desde qué lugares se pueden conectar para poder ver las actividades del festival.
Perfecto, nos enteraremos entonces, así podemos comentarle a todos los amigos de todo el país cómo hacer para poder seguir en todo el país el festival. Muchas gracias Sara, muchas gracias Cecilia, y ya vendrás a hablar de ti.
Gracias a usted.
4 de la tarde, esto es Dulces y Amargos, nos encontramos después del informativo. El informativo lo escuchamos y después seguimos.